El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Hola, muy buenas amigas y amigos de este programa Historia para Todos, que es un programa de historia para ustedes. Aquí Rose Arzate Rosete y yo, Javier García Diego. De verdad les agradecemos su confianza, pues ahora sí que de tanto tiempo. Les celebramos su gusto por la historia de México y claro está, agradecemos sobre todo al Instituto Mexicano de la Radio, pues todo el apoyo y la confianza que le ha dado a este programa. Todos sus colaboradores, funcionarios, empleados, de verdad, son un extraordinario equipo que hacen posible que esta grabación llegue a todos ustedes. Pues amigos, amigas, entremos directamente al tema, recordando que en la emisión anterior, pues la dedicamos a analizar las elecciones de 1911. Quiero yo insistir, Madero participó en dos elecciones, una, la de 1910 con Francisco Vázquez Gómez, en las que fue declarado vencedor Porfirio Díaz con Ramón Corral, elecciones que provocaron el plan de San Luis, que las desconoció. Esto finalmente no funcionó legalmente, ¿sí? Y me refiero a que las elecciones de 1911, en las que participó con Pino Suárez, fueron unas elecciones extraordinarias que se hicieron por la renuncia, no por el plan de San Luis, por la renuncia formal, legal, según la Constitución de 57, de Díaz y Corral después del movimiento armado. Ya era insostenible, esto debe quedar muy claro. En el caso de la vicepresidencia, Pino Suárez ganó con solvencia absoluta, ¿sí? Recordarán que supera a todos los candidatos alternativos, incluso sumados, pero de ninguna manera obtuvo el mismo número de votos que Madero. De hecho, obtuvo más o menos la mitad de los votos de Madero. Yo creo que esa era una señal de la problemática política que había en México. Además, en los procesos electorales debemos ver qué otras circunstancias se dieron a lo largo del proceso electoral. Repito, no es nada más un asunto de contar votos. Hay que ver qué se hizo, qué cambios se produjeron, bajo qué condiciones se hizo la elección, en fin, muchísimas cosas. Y en el caso de las elecciones de 1911, Madero, desde su posición, decidió cambiar el Partido Nacional Antireleccionista por el Partido Constitucional Progresista. Fue una decisión absolutamente vertical, fue una decisión de él, incluso en contra de muchísimos de sus simpatizantes, colaboradores, y de hecho, incluso en contra de algunos de su círculo íntimo que consideraban que no era prudente ese cambio. Bueno, no solamente cambió al Partido Nacional Antireleccionista por el Partido Constitucional Progresista, creo que ya en la emisión pasada dimos los argumentos. Madero, bueno, primero que todo, ya no era posible la reelección porque Díaz y Corral estaban fuera y porque la Constitución se los prohibía, porque Díaz, antes de renunciar a la presidencia, había hecho un cambio. Después de 7 reelecciones, decir que ya quedaba prohibida la reelección en México, pues a mí me parece un poco, no sé si decirle ironía, no sé si decirle burla, en fin. Por otro lado, Madero dijo que entonces el nombre ya era anacrónico, pero sobre todo que era un partido que no tenía un proyecto de gobierno, tenía un proyecto de contienda electoral, o sea, no reelección, fuera Díaz, que se vaya Díaz, pero no había un proyecto gubernamental. En cambio, él pensaba que con el Partido Constitucional Progresista sí se podría delinear, digamos, programa de gobierno. Por otro lado, el Partido Nacional Antireleccionista, por su propio nombre, era un partido coyuntural y Madero quería ya un partido permanente. Pero, amigas, amigos, el problema fue que Madero no solamente decidió cambiar de partido, sino que decidió también cambiar de candidato a la vicepresidencia. La relación con Francisco Vázquez Gómez estaba peor que deteriorada y entonces Madero optó por un político desconocido en el ámbito nacional, que era José María Pino Suárez. Repito, a lo mejor esto refleja el que fuera un hombre desconocido en el, digamos, aparato político oposicionista a nivel nacional, no a nivel sureste, pero sí a nivel nacional. A lo mejor explica que haya sacado menos de la mitad o la mitad de los votos que Madero. La designación de Pino Suárez también fue un anuncio de que la alianza con muchos exreyistas se rompía. Entonces, Madero, aunque arrasó en las elecciones presidenciales, bueno, pues primero hay que decir que rompió con muchos de los exreyistas. Un número enorme de los exreyistas que se habían hecho antireleccionistas a finales de 1909 y durante la primera mitad de 1910, cuando Bernardo Reyes aceptó esa comisión, esa malhadada comisión para irse a Europa, bueno, pues muchos de esos reyistas permanecieron con Madero, pero otros no. No, otros vieron como un desatino quitar a Vázquez Gómez, como un desatino poner a Pino Suárez, como un desatino cambiar el nombre del Partido Nacional Antireleccionista. Y de hecho, Vázquez Gómez y su gente mantuvieron, conservaron el nombre del Partido Nacional Antireleccionista, dejándole a Madero el del Partido Constitucional Progresista. Aún así, he de decir que todo esto nos puede pues, demostrar, confirmar la idea de que en política uno puede ser un gran opositor y puede ser un no tan gran o mediocre o regular hombre de poder, hombre de gobierno. Creo que es el caso de Madero, un extraordinario opositor que pasó de la oposición empresarial a la oposición política local, luego a la oposición política estatal, luego a la oposición política nacional. Ya como jefe de una rebelión, sus virtudes fueron más reducidas y sin lugar a dudas, Madero como hombre de poder, como hombre de mando, pues es inferior al Madero como opositor político. Esto creo que debe ya aceptarse en la historiografía mexicana. Lo que yo quisiera tratar en esta emisión, amigas, amigos, es que Madero durante esos meses de la campaña presidencial, pero sobre todo durante esos meses que son los mismos, ¿sí?, de finales de mayo, principios de junio de 1911 a noviembre de 1911, recuerden que durante el de la barrismo, durante el interinato de la barra, hubo dos grandes procesos, el de la pacificación y el licenciamiento, ¿sí?, y por otro lado la organización de estas nuevas elecciones. Bueno, pues durante esos meses, Madero no solamente rompió con buena parte de los exreyistas, sino que también se distanció de los dos más importantes grupos antiporfiristas que habían apoyado el movimiento antireleccionista, o más bien la rebelión antiporfirista de noviembre de 1910 y primera mitad de 1911. Esos dos movimientos con los que Madero se va a distanciar durante estos meses que acabo de mencionar, estos meses del interinato de la barra, pues fueron el movimiento orozquista y más claramente el movimiento zapatista. También se distanció de los magonistas, pero lo he de decir, los magonistas en términos de oposición real, no de oposición ideológica, de oposición real en el territorio mexicano, pues tenían menos fuerza que la oposición orozquista o la oposición zapatista. Es más, he de decir que durante estos meses de mayo, principios de junio a principios de noviembre de 1911, en Madero también pues se distanció de otros grupos políticos antiporfiristas que de una u otra manera habían simpatizado originalmente con él, habían simpatizado originalmente con el antireleccionismo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, aunque no tenían una fuerza social como la van a tener los orozquistas o los zapatistas, pues sí es un indicador del proceso de deterioro en que rápidamente había caído el antireleccionismo, ¿sí?, la promulgación, vamos a decirlo así, del plan de Texcoco, que es un plan firmado sobre todo por Molina Enríquez. ¿Quién era Molina Enríquez? Bueno, pues era un intelectual, un abogado, juez en el pueblo de Jilotepec, aquí en el Estado de México. El ser juez le enseñó los problemas que había entre los hacendados, las comunidades agrarias vecinas, las comunidades rurales vecinas, las autoridades locales, en fin. Y esto lo llevó, era un gran intelectual, lo llevó a escribir los grandes problemas nacionales públicos publicado así en 1908, 1909, 1908, para ser más preciso. Ahora bien, el libro de Molina Enríquez estaba financiado, ¿sí? Lo dice en el prólogo, por Bernardo Reyes de acá. Le agradece el apoyo para la publicación de ese libro. Entonces, podemos ubicar a Molina Enríquez, ¿sí? Como parte del reyismo, pero recuerden ustedes, amigas, amigos, que el reyismo era un movimiento muy amplio, muy complejo, en el que se concentraban todos los opositores antes de que existiera el antireleccionismo, todos los opositores al porfiriato, porque era la única, digamos, el único paraguas para la oposición. Entonces, por ahí había un reyismo de funcionarios y de altos políticos en el que estaban, por ejemplo, López Portillo, ¿sí? También podríamos decir un reyismo donde estaba una buena parte del sector público, pero no de tan alto nivel, en donde podría caber un Vázquez Gómez, o a menos que pusiéramos a Vázquez Gómez en un reyismo de las clases medias. Él era un médico, un otorrino, pero sin lugar a dudas el plan de Texcoco de Molina Enríquez lo que refleja es una parte de estos intelectuales que habían simpatizado con Reyes. Y que eran la propuesta de Molina Enríquez en el plan de Texcoco es: se necesitan resolver problemas sociales y no únicamente quitar a Díaz de la presidencia. ¿Qué quiero decir con ello? Que había dentro del movimiento antiporfirista, dentro del movimiento revolucionario, varias facciones, y esto se reflejaría sobre todo con los casos del orozquismo y del zapatismo que voy a mencionar a continuación. El amplio bloque con el que se había, digamos, enfrentado a Porfirio Díaz, se habían unificado para oponerse a Díaz, pero una vez que están por convertirse en gobierno, pues afloraron muchísimas diferencias o afloraron algunas diferencias respecto al proyecto de país que tenían algunos de los componentes de este frente amplio que vamos a llamar antireleccionismo o antiporfirismo. Mencionamos el caso de los o de muchos exreyistas, mencionamos el caso de los hermanos Vázquez Gómez, mencionamos también a Molina Enríquez, ¿sí? Pero señalé que estos no tenían, digamos, amplias bases sociales. En cambio, ahora me voy a referir a movimientos que sí contaban con respaldos sociales, por lo menos en su región. No podemos decir que tenían respaldos sociales a nivel nacional, esa fue su debilidad, pero sí que tenían respaldos sociales a nivel región, a nivel estado. El primero, en términos cronológicos, es el movimiento de los zapatistas. Los rebeldes antiporfiristas de Morelos y de zonas limítrofes, o sea, vecinos que estaban del lado de Guerrero o vecinos que ya estaban del lado de Puebla, pues estos rebeldes también estaban obligados a licenciarse, como todos los que habían tomado las armas contra Porfirio Díaz, según el acuerdo de los tratados de Ciudad Juárez, que lo primero que mandaban era el cese al fuego y después el licenciamiento de las fuerzas revolucionarias, la disolución del ejército maderista, más no la disolución del ejército porfiriano. Ahora, la diferencia entre muchos rebeldes antiporfiristas norteños que aceptaron licenciarse, regresar a sus comunidades una vez que entregaron sus armas y recibieron un dinero a cambio, o algunos otros que decidieron pues reorganizar, mantenerse como unidad revolucionaria, pero ya no como unidad revolucionaria, sino convertida en un nuevo cuerpo rural. Bueno, pues en Morelos los zapatistas decidieron no aceptar el licenciamiento porque advirtieron que no les interesaba el dinero, el pago por el licenciamiento, que ellos lo que querían era que previo al licenciamiento se diera un proceso de devolución de las tierras que ellos consideraban que los hacendados les habían usurpado a las comunidades de esa región, ¿sí? Bueno, Madero, cuando después de triunfar, después de firmar los tratados de Ciudad Juárez, se dirige a la Ciudad de México, tuvo un encuentro con Zapata. Esto tuvo lugar el 8 de junio de 1911. Recuerden ustedes que la firma de los tratados de Juárez es finales de mayo. También finales de mayo fue la renuncia de Porfirio Díaz y su salida rumbo a Europa. Por cierto, Madero le dio a Zapata un trato de correligionario. Se estaban conociendo en ese momento, pero le dio un trato de correligionario al invitarlo a tener esa conversación, no en una oficina, no en un restaurante, sino en su propia casa, ¿sí? Y bueno, lo que Madero le dijo es que era muy delicado ir a un proceso de devolución de tierras sin antes hacer un estudio sobre si las tierras realmente habían sido usurpadas, a quién debían ser devueltas, en fin, revisar los procedimientos, ¿sí?, que debían, pues, hacerse. Y además, Madero le comentó que en los tratados de Juárez, pues, no estaba contemplado la devolución inmediata de estas tierras que las comunidades reclamaran como suyas, que él se comprometía a hacer un estudio serio sobre el tema, pero que de momento pues no se podía iniciar ese proceso de devolución de tierras, ¿sí? Bueno, Zapata insistió en la devolución, cosa que dejó las conversaciones en ese punto. Días después, pero días después, mediados de junio, Madero fue de gira electoral a Morelos y a Guerrero. Recuerden que Madero estaba haciendo campaña para las elecciones que tendrían lugar en octubre de ese año. Bueno, pues en Morelos, Madero se entrevistó con algunos hacendados, con algunas autoridades. En Guerrero se entrevistó con los hermanos Figueroa, que eran los más importantes revolucionarios de esa región. Todos estos grupos, los hacendados, las autoridades locales, los hermanos Figueroa, que eran revolucionarios, que eran antireleccionistas de la zona de Guerrero, de la zona fronteriza con Morelos, de Huizuco, para ser más preciso. Bueno, pues le expresaron todos ellos quejas en contra de las fuerzas zapatistas. Y bueno, pues Madero regresó a Ciudad de México convencido de que las fuerzas zapatistas pues eran de trato difícil, digamos, no era fácil solucionar su reclamo. Bueno, pues una vez que Madero regresó a Ciudad de México, le ofreció a Emiliano Zapata la jefatura de la policía en Morelos, y además le garantizaba que podría contar con 400, podría incorporar a esa fuerza policial de la que él sería el jefe, podría incorporar hasta 400 de los hombres que habían tomado las armas con él. Pero el resto, ¿sí? El resto, y Madero insistió, debían licenciarse. Se calculaba que el resto eran más o menos 2.000 hombres, lo cual nos hace pensar, ¿sí?, en un número más o menos plausible, creíble, de morelenses que tomaron las armas contra Porfirio Díaz durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 1911. Y bueno, en rigor parece ser que sí empezó el proceso de un licenciamiento. Algunos de los zapatistas aceptaron entregar sus armas, ¿sí? Repito, esto era un acuerdo. Pero por otro lado, los hacendados se opusieron a que Emiliano Zapata tuviera la jefatura de la policía, exigieron presencia del Ejército Federal en Morelos, decían que una policía con una incorporación de 400 zapatistas, pues no garantizaba el orden en el estado. Por otro lado, en Ciudad de México comenzó una gran campaña de prensa en contra de los zapatistas, recordarán ustedes, el Atila del Sur y todo eso, sobre todo en periódicos como El Imparcial, El Multicolor. Y por si todo esto fuera poco, amigas, amigos, en Puebla, a mediados de julio, ¿sí? O sea, todo estaba dándose en esas semanas, hubo un zipizape de violencia muy fuerte, complejo, no está muy clara, digamos, no está muy claro el proceso, cómo se dieron los hechos, las circunstancias, pero el caso es que en Puebla estaban acantonados para licenciarse, para ser licenciados. De hecho, estaban en una plaza de toros ahí, aguardando la firma, la entrega de las armas, la recepción del dinero. Algunos, vamos a decirle, zapatistas poblanos, encabezados por Abraham Martínez, un hombre cercano a Zapata, y parece que hubo una, bueno, no parece, hubo una confrontación, hubo disparos y hubo más o menos 80 revolucionarios muertos. El impacto de este suceso en la Plaza de Toros de Puebla pues fue gravísimo para el proceso de licenciamiento que iba a empezar muy tibiamente, con muchas dudas, en Morelos. Recuerden que, bueno, pues no había sido fácil que se iniciara ese proceso de licenciamiento. Bueno, pero ya con la violencia estallada en la Plaza de Toros en Puebla, en contra de zapatistas poblanos o, digamos, filozapatistas poblanos, pues la situación del licenciamiento se enturbió notablemente. Era claro que había diferencias entre Madero, de la Barra, el mismo Zapata. Pero sobre todo, repito, el proceso de la concentración, del licenciamiento después de estos sucesos, pues se complicó mucho, se hizo muy lento, al grado de que el 8 y el 9 de agosto de 1911, qué complicado se puso el proceso, ¿sí?, de licenciamiento. Por un lado, Zapata exigiendo la devolución de las tierras previamente, o sea, antes del licenciamiento, para que el licenciamiento fuera, digamos, una consecuencia, para que la entrega de tierras fuera una condición con la que se hiciera el licenciamiento. Por otro lado, el ofrecimiento de Madero a Zapata, la oposición de los hacendados y de las autoridades locales a ello, y luego, sobre todo, el mayor problema fue, bueno, no lo quiero brincar, no lo quiero olvidar, el impacto de la violencia en Puebla y Morelos, pues estados vecinos, quienes sufrieron las muertes de 80 compañeros fueron fuerzas de Abraham Martínez, o sea, los zapatistas de Morelos inmediatamente se enteraron de lo que había sucedido en Puebla, con lo cual, pues, empezaron a desconfiar del gobierno, de Madero y de todo el proceso de licenciamiento. Por eso fue que el gobierno envió fuerzas federales, o sea, soldados profesionales, a Cuernavaca, bueno, a todo el estado de Morelos, pero en principio ocuparon las poblaciones de Cuernavaca y Jonacatepec. Pero algo más, amigas, amigos, quien iba al frente de estas fuerzas era Victoriano Huerta. Por favor, no caigamos en sospechosismos y en tratar de asociar esto con la muerte de Madero, pero debe quedar claro que quien iba al frente de las fuerzas que ocuparon Morelos en agosto de 1911, sí, estaban encabezadas por Victoriano Huerta. Ahora también se nombró, sí, como gobernador y como comandante militar en Morelos, sí, a Ambrosio Figueroa, que era un maderista de Guerrero, digamos, de la zona limítrofe, Guerrero con Morelos, de Huizuco, ya lo dije, pero definitivamente a Zapata no le hizo mayor gracia que nombraran como gobernador a un jefe de la rebelión en el estado vecino. Entonces, la situación se complicó, la llegada de las fuerzas federales daba el mensaje siguiente: ya no es asunto de licenciamiento, ya pasó el tiempo del licenciamiento y ahora tiene que haber una rendición incondicional, una rendición como resultado, pues, de una ocupación militar en el estado. Yo estoy absolutamente convencido de que Madero prefería que los zapatistas se licenciaran, pero que se licenciaran inmediatamente, que no pusieran condiciones como la de la devolución de las tierras. Estoy absolutamente convencido de que Madero sí quería hacer un estudio legal, económico, social, histórico de la situación de las tierras en Morelos y tomar una decisión conveniente para todos. Estoy absolutamente convencido de que Madero rechazó la intromisión armada ordenada por el presidente de la Barra, pero Madero entendía que esa era una facultad de la Barra y reconocía la legalidad de la presidencia de la Barra. Bueno, esa legalidad procedía de los tratados de Juárez, cuya firma había sido estampada, vamos a decirlo así, eran los tratados en los que su grupo había pactado el fin de la lucha armada a finales de mayo de ese año. Y empezaron también algunas negociaciones, dijo Zapata que reactivaría el desarme, se acusó de que lo estaban haciendo lentamente, que no estaban entregando las armas adecuadas, que estaban entregando armas viejas y demás. Pero dijo que no iba a reiniciar ese desarme si no se retiraban primero que todo Huerta y las fuerzas a su mando de Morelos, ¿sí? Bueno, pues Madero también consiguió un poco contener a Huerta, repito, en las poblaciones de Cuernavaca y Jonacatepec, que no procediera hacia el resto del estado. Recomenzó el desarme hacia el 19 de agosto, pero Huerta el día 22 de agosto reactivó sus operaciones, fue sobre Yautepec, amagó con continuar hacia Cuautla. Por su lado, Ambrosio Figueroa entró a Jojutla y bueno, pues se podrán ustedes imaginar que la situación estaba a punto de estallar. Ya era muy difícil el manejo de la situación en Morelos. Madero incluso se trasladó a Morelos para tratar de resolver in situ, como se dice, la situación, para hablar desesperadamente con Zapata, con Ambrosio Figueroa, con todos los protagonistas, pero el hermano de Zapata, pues estuvo cerca de fusilar a Madero porque consideró que estaba traicionando. Por un lado ofrecía una solución pacífica, por un lado pedía el licenciamiento, ofrecía el estudio de la situación agraria y por otro lado entraban fuerzas armadas, aunque claro, la decisión no era de él, era del presidente de la Barra, pero entraban fuerzas armadas a Morelos. Entonces, pues Madero regresó de ese traslado a Morelos, digamos ahora sí, de finales de agosto de 1911, sin haber logrado ningún arreglo y bueno, pues en unas condiciones muy difíciles, al grado de que hubo un manifiesto firmado por Zapata el 27 de agosto, ya en una clara oposición al gobierno de la Barra. El gobierno de la Barra dio instrucciones a Huerta de que desarrollara la campaña militar a todo lo que pudiera, y amigas, amigos, pues ya no había posibilidad de un arreglo pacífico, valga la redundancia. Y bueno, cuando Madero asumió la presidencia a principios de noviembre, pues ya los zapatistas estaban en un auténtico pie de guerra. Y cuando digo yo un auténtico pie de guerra, quiere decir que estaban armados, resistiendo, subrayo, resistiendo a la ocupación y a las operaciones militares que estaba haciendo Victoriano Huerta, y no juntos, pero por paralelamente, y también estaba resistiendo Zapata a las fuerzas de la comandancia militar encabezadas por Ambrosio Figueroa. En otras palabras, al momento de asumir Madero la presidencia, pues Morelos estaba hecho un polvorín. No cabe la menor duda de que Madero había perdido el apoyo de este importantísimo contingente social. Ahora, pasemos a ver otro caso importante, el caso de los orosquistas, ¿sí? Bueno, como en el caso de Zapata, pues Orozco también fue un ejemplo típico del paso del antirreeleccionismo electoral al antirreeleccionismo armado, y sobre todo de un antirreeleccionismo armado con orígenes populares, ¿sí? No, no eran precisamente los cuadros antirreeleccionistas con los que Madero había hecho su campaña a lo largo de 1910. Además, debemos decir que las relaciones entre Madero y Orozco nunca habían sido especialmente buenas. Hay que recordar que Ciudad Juárez había sido tomada a mediados de mayo de 1911, desobedeciendo, fue tomada por fuerzas de Pascual Orozco, desobedeciendo al propio Madero, que había dispuesto que no se tomara Ciudad Juárez, se levantara el sitio y se trasladaran al sur, que se trasladaran a Chihuahua capital. Madero quería evitar pues cualquier riesgo de conflicto en la toma de una población fronteriza. También otra expresión de desacuerdo después de tomar Ciudad Juárez, Pascual Orozco quiso fusilar al general porfirista que defendía Ciudad Juárez, que era el general Juan Navarro, ¿sí? Madero protegió al general Juan Navarro y personalmente lo trasladó al otro lado de la frontera. Y bueno, por último, Madero en Ciudad Juárez nombró un gabinete, ¿sí? Un gabinete obviamente de un gobierno pues interino, breve, efímero, pero puso como secretario de guerra a Venustiano Carranza, cosa que generó el enojo de Pascual Orozco. Entonces, en síntesis, Pascual Orozco tenía malas relaciones con Madero desde muy tempranas fechas. Bueno, el colmo fue que se agravaron estas tensiones entre Madero y Orozco, en el sentido de que Madero apoyó a Abraham González para que fuera el gobernador maderista de Chihuahua y no Pascual Orozco. Es comprensible, Abraham González tenía una larga trayectoria oposicionista local, había tenido una militancia en el antirreeleccionismo de Chihuahua absolutamente protagónica. De hecho, podríamos decir, había sido el líder. Habíamos dejado claro que se habían distanciado gravísimamente Madero y los zapatistas, al grado de que los zapatistas, cuando él asume la presidencia, estaban ya prácticamente en armas. También estábamos analizando el proceso de rompimiento entre Madero y Pascual Orozco, gravísimo. Imagínense ustedes, disuelve a su ejército revolucionario, permanece el ejército porfirista con la estructura que antes tenía, y Madero además, pues pierde a sus apoyos populares pierde al grupo que le había dado el triunfo militar, o sea, el orosquismo, y pierde al único grupo popular que tenía en el centro-sur de México. Bueno, entonces habíamos dejado a Madero con la decisión de enviar a Pascual Orozco como jefe de los, como comandante de los rurales a Sinaloa. Pronto regresó Orozco a Chihuahua, ya con Madero presidente, fue nombrado jefe de la guarnición en Ciudad Juárez, ¿sí? Y bueno, ahí tuvo varias pruebas, digamos, estaba de jefe de la guarnición en Ciudad Juárez mientras estaba dando, que la vamos a revisar posteriormente, la rebelión de Bernardo Reyes, también estando Pascual Orozco en la guarnición, al frente de la guarnición de Ciudad Juárez, se dio un levantamiento que se le llama el levantamiento basquista en favor de Emilio Vázquez Gómez, en el que se involucraron algunos jefes orozquistas, Orozco no, pero sí varios jefes orozquistas. Entonces, la situación estaba realmente, realmente complicada, pero en marzo de 1912, con Madero ya iniciada su presidencia 4 meses atrás, en noviembre de 1911, pues ya para marzo de 1912 había quedado clara la situación. Pascual Orozco inicia su rebelión, se nutre de estos rebeldes basquistas, se nutre de los compañeros suyos que habían simpatizado con el basquismo, pero sobre todo, y lo vamos a revisar posteriormente, pues encabeza una rebelión muy importante porque buena parte, por no decir prácticamente todos, de los que habían sido seguidores suyos, simpatizantes suyos, en la lucha contra Porfirio Díaz, decidieron seguirlo. La rebelión de Pascual Orozco contra el presidente Madero, repito, iniciada hacia marzo, abril de 1912, pues fue una rebelión muy importante. Pasemos a ver otro rompimiento, aunque debo señalar que en este caso nunca fueron aliados del todo. O sea, estoy hablando de los Flores Magón. Los Flores Magón obviamente condenaban a Porfirio Díaz, obviamente participaron los magonistas que estaban en territorio mexicano aprovecharon la llamada las armas de Madero para luchar contra Porfirio Díaz, pero siempre lo hicieron paralelamente. Decían que ellos tenían, que era un ejército distinto al de los antirreeleccionistas, al de los maderistas, ¿sí? Y bueno, pues llegaron a tener algunos triunfos en contra de las fuerzas porfiristas. Por ejemplo, el 29 de enero, todavía con Porfirio Díaz en el poder, tomaron Mexicali. El 20 de febrero tomaron Algodones. El 30 de abril, perdón, tomaron Tecate. Sí, pero la situación tenía un ingrediente que no nada más estaban participando magonistas, estaban participando también eso que hemos llamado de manera genérica, no me gusta a mí del todo el término, filibusteros norteamericanos. Ahora, una vez que estaba renunciado Porfirio Díaz y ya con De la Barra en la presidencia, el 7 de junio, Estados Unidos autorizó el paso del ejército mexicano por territorio norteamericano para que llegaran a la zona norte de Baja California. De otra manera, era muy complicado en ese entonces llegar a la zona norte de Baja California. Y bueno, pues el 7 de junio Estados Unidos autorizó que el ejército mexicano pasara por territorio norteamericano hacia la zona norte de Baja California. El 14 de junio, Ricardo y Enrique Flores Magón, junto con Librado Rivera, fueron encarcelados en Los Ángeles. En fin, se veía muy claro que Estados Unidos no simpatizaba con este movimiento. La llegada del ejército mexicano, del ejército profesional oficial mexicano, empezó a rendir frutos. El 22 de junio, los federales, digamos, el ejército del presidente León de la Barra, vamos a decirlo así, recuperó Tijuana y bueno, pues para finales de ese mes podría yo decir que ya habían recuperado prácticamente todo el territorio nacional, perdón, todo el territorio baja californiano. Ahora bien, para que quede clara, claro, el distanciamiento que empezaron a tener desde meses atrás, pero ahora sí ya de manera contundente, los magonistas y el movimiento antirreeleccionista, el movimiento maderista, pues esto se vio muy claro en el manifiesto del 23 de septiembre de 1911, manifiesto en el que más o menos en síntesis los magonistas descalifican el triunfo de Madero y dicen que el cambio de Madero por Porfirio Díaz, o al revés, el cambio de Porfirio Díaz por Madero, ¿sí? Pues era un cambio simplemente de maquillaje, que ambos eran parte de la burguesía, que ninguno representaba los intereses del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. También he de decir que dentro del Partido Liberal, dentro del grupo magonista, también hubo escisiones, también hubo divisiones. El grupo más radical se quedó en Estados Unidos, algunos de ellos presos, ¿sí? Pero otros, los que, digamos, tenían una actitud más moderada, decidieron regresar a México y participar en política. Por ejemplo, estoy pensando en los hermanos Arabia, en Camilo Arriaga, en José Díaz Soto y Gama, en incluso Jesús Flores Magón, el hermano mayor de Ricardo y Enrique, pues decidieron que era el momento de regresar a México. Ya no estaba Porfirio Díaz, ya no se justificaba vivir en el exilio, y bueno, pues regresaban, repito, a territorio nacional para tener una contienda política pacífica. Entonces, Madero va a iniciar su presidencia, como decía yo, arrolló en las elecciones, sí, pero si nada más nos quedamos con los resultados electorales, amigas y amigos, nos vamos a quedar con una imagen incompleta. Sí, Madero arrolló en las elecciones, pero durante el proceso, durante el tiempo que duró el proceso electoral, pues Madero, digamos, perdió a un buen número de exreyistas, sobre todo los exreyistas que estaban vinculados a Vázquez Gómez. También muchos de sus colaboradores y de sus simpatizantes quedaron desilusionados por la imposición del cambio de partido y del candidato Pino Suárez. Se debilitó en el sentido de perder las bases populares que significaba Orozco y Emiliano Zapata. Y bueno, pues yo podría decir que aunque Madero arrolló en las elecciones y asume la presidencia con esa imagen, pues por otro lado su movimiento era mucho menos fuerte, digamos, que al momento de vencer a Porfirio Díaz tan solo 5 meses atrás. Por un lado, la parte más, o digamos, las partes más erráticas de su presidencia, o sea, en ausencia de estos exreyistas que sí tenían capacidad gubernativa, pues Madero cometió errores durante la presidencia. Por otro lado, Madero también tuvo que acudir al nepotismo, ya nombró a varios parientes y primos en ausencia de el número suficiente de cuadros gubernamentales, y tal vez esa pérdida de cuadros. que pudieran haberlo ayudado durante su presidencia se debe al rompimiento con los realistas. Pero por otro lado, ¿sí? la pérdida de los grupos populares pues nos va a, digamos, a advertir, a adelantar lo que siguió, que fueron dos rebeliones durísimas durante su presidencia, la rebelión orozquista y la rebelión zapatista. Pero de esto platicaremos en próximas emisiones.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el doctor Javier García Diego. Historia para todos. Instituto Mexicano de la Radio.